La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
Damos paso a Nieves García Benito, profesora, historiadora, realizadora y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Casa de la Memoria, que tratará sobre la Iglesia y las difíciles relaciones que entre ella y la Segunda República se establecieron.
La Iglesia Católica y la Segunda República. Arranque, donde nos ponemos en situación. Diez melodías vascas religiosas del compositor vitoriano Jesús Guridi. Haber nacido en Vitoria, sede del obispo Mateo Mújica, expulsado por las autoridades de la Segunda República, rehabilitado en 1933 y expulsado por Franco por rojos separatistas, y además cuna del vicario Justo Echeguren y Aldama, acusado por la Segunda República de evasión de capitales de la Iglesia al extranjero, y ser nieta de un republicano e hija de un requeté, ¿es un hándicap o no es un obstáculo? Para abordar una pequeña síntesis de los momentos más álgidos de la historia de nuestro país, el enfrentamiento entre la Iglesia Católica como institución de poder económico, político. Los obispos son verdaderos políticos durante la Segunda República e ideológicos. Recordemos que el púlpito como lugar de la exposición del discurso y el confesionario como espacio íntimo de control, sometimiento y descarga de sentimientos, y social, la escuela, los asilos, los hospitales como espacios públicos de actuación. Vamos a intentarlo. Las relaciones de la Iglesia y el Estado durante la Segunda República representan la culminación de un proceso que, desde la lenta disolución del antiguo régimen en España, viene marcado por el enfrentamiento entre el poder del Estado y el poder de la institución Iglesia Católica. Y no lo olvidemos, partiendo de un poder supranacional que domina al mundo occidental, la Santa Sede. Esta institución, además de los otros poderes, controla especialmente el estamento que con más lentitud cambia a lo largo de la historia, el ideológico, la mentalidad de los pueblos. Así, queremos resaltar el concepto Unidad Católica de España, entendido como el principio legislativo que establecía la religión católica como la única de los españoles, con exclusión de cualquier otro culto. Según se afirma, el origen de dicha unidad se hallaba en el año 589, fecha del tercer concilio de Toledo, en el que el rey visigodo Recaredo se convirtió al catolicismo, religión que pasaría a ser la única oficial del reino. Este principio imperó en la legislación española desde los Reyes Católicos hasta la Constitución de 1869 y, en menor medida, exceptuando los periodos del sexenio democrático y de la Segunda República, hasta la Ley de Libertad Religiosa de 1967, como quien dice, ayer por la tarde. Capítulo primero, donde se cuentan los orígenes más cercanos hasta llegar a la Segunda República entre las relaciones Iglesia-Estado. Y aquí, sobre la mesa, la obra maestra de nuestra historia de ayer y de hoy, el hilo económico, político, ideológico y social que impregna las cientos de generaciones de españolas y españoles desde, dicen, el siglo VI. Lo cierto es que hasta hoy, donde la sangre y las desgracias y los desencuentros nos han acompañado. Busquemos las raíces. Con el espeluznante nombre de Manos Muertas se conocen las tierras de la Iglesia y de las órdenes religiosas que durante el antiguo régimen y casi hasta el siglo XX no se podían enajenar, es decir, comprar y vender, o sea, eran para acumular. Las desamortizaciones del siglo XIX hicieron que una gran parte de estas tierras cambiaran de dueño. Para afrontar este camino de lucha de los poderes fácticos que, como la Iglesia, han vendido inmovilidad y resignación ante el dolor de la vida, porque el consuelo está en el reino de los cielos. Para conocer cómo llegamos hasta la Segunda República, tenemos que remontarnos hasta 1851, cuando se firma el Concordato del Liberalismo Económico de la Monarquía de Isabel II con la Santa Sede. Es el pacto de, como diría Juana Doña, la gente de arriba. Aprovechando el momento de la década moderada, que en 1854 ya había aprobado la Ley de Culto y Clero, que restituía a la Iglesia Católica los bienes desamortizados y no vendidos, aprobó y firmó con el Papa Pío IX un concordato por el que el Estado español reconocía a la Iglesia Católica como la única de la nación española, así como sus derechos a poseer bienes. Un poder que parte de la forma de propiedad de la tierra y de los impuestos. Recordemos el diezmo, aquel pago a la Iglesia de la décima parte de las cosechas. Recordemos que ahí viene el verbo diezmar, es decir, causar gran cantidad de muertos, heridos, en un conjunto de personas o animales, especialmente en una población. Así, atados de pies y manos, el campesinado sufre de forma periódica las llamadas crisis de subsistencia, que conlleva y que aparejan una forma de control ideológico y sometimiento y freno para que nada cambie en la mentalidad de la mayoría de la población española. Una crisis de subsistencia es esas hambrunas que irremediablemente llevan a la mayoría de la gente de abajo a la enfermedad y a la muerte.
Perdona tu pueblo, Señor.
¿Cómo están, como diría Juana Doña, la gente de abajo? En la misma época, mediados del siglo XIX, la población española es de 15 millones de habitantes, de los cuales 11 millones son analfabetos. La esperanza de vida es de 37 años. La mortalidad infantil de un 30%. Y a los aproximadamente 800.000 jornaleros no les llega para comer buena parte del año. Y a la vez, entre los años 60 y 70 del siglo XIX, comienzan los primeros pasos del movimiento campesino, Unión de Trabajadores del Campo, UTC, que se unen a la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores, FRE-AIT. Casi el 90% de sus militantes eran andaluces, campesinos de la serranía gaditano-rondeña y por el valle del Guadalquivir.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Capítulo 2, donde se habla de la Revolución de 1868, de la Primera República y de su contrapunto traicionero, la Restauración Borbónica. La gente de arriba y la gente de abajo, como diría Juana Doña, ¿sometimiento o libertad? La Revolución de 1868 es un antes y un después en los acontecimientos de nuestra historia, y unida a la proclamación de la Primera República, supusieron dos momentos de afianzamiento en el intento de separación de la Iglesia y el Estado. Pero la libertad religiosa salió a la luz pública en los primeros momentos de la Revolución, con unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal directo. Pero la Iglesia siguió siendo financiada por el Estado, aunque la Constitución de la Primera República estableció la separación de la Iglesia y el Estado. Recordemos que hicieron falta tres golpes de Estado para acabar con ella. Y llegó la Restauración Borbónica, y con ella la vuelta atrás de los intentos de la Revolución del 68, es decir, la separación de la Iglesia y el Estado. Y la Constitución de la Restauración, la de 1876, fue astuta. La Santa Sede de la mano del Papa León XIII también fue astuta. Y la jerarquía eclesiástica española fue astuta. Una Constitución que establece la soberanía nacional compartida entre las Cortes y la Corona, que establece el catolicismo como religión del Estado, que se llama a sí misma democracia liberal al modo de los partidos dinásticos, que asienta los principios de orden, seguridad y estabilidad. Recordemos que el rey Alfonso XII es buen español, católico y liberal. Atrás va a quedar por el momento esa primera República española, tan olvidada incluso hoy, tan del movimiento obrero y campesino, tan cantonalista, tan andaluza? ¿Cuál es el juego de la astucia y de la restauración y la Iglesia? Fácil y conocido. Cambiar algo para que nada sustancial cambie. Así se permite el sufragio universal masculino, los juicios por jurado, el cultivo privado de otros credos, la libertad de imprenta, el matrimonio en tierra civil, la libertad de asociación. Y el contrapunto de que todo está en orden. Reducción al mínimo de la libertad de cultos, aumento del presupuesto de culto y clero, del derecho a regir escuelas propias, multiplicación del número de monjes, 15 veces superior en 1910 que en 1867. Ojo al dato, hemos empezado en la Católica Vitoria. Contaros que en el tiempo de la gripe española, para una población de 36.000 habitantes, Vitoria contaba con 25 órdenes religiosas. Defensa de los principios básicos del catolicismo, represión del anticlericalismo popular. Y la Madre del Cordero, no lo olvidemos, la Santa Alianza entre la Iglesia y la Restauración para combatir a republicanos, demócratas radicales y también a los carlistas, que eran aún más integristas que los borbones, con su espeluznante lema: Dios, patria, rey. En ese orden, claro que con su propio rey Carlos, digno de estudio profundo de las tres guerras carlistas en este país. Recuerdo ahora el asesinato de Montejurra el 9 de mayo de 1976, pero ese hecho requeriría otro programa de radio. Y sobre todo para combatir al movimiento obrero y campesino. No olvidemos que el partido político más largo de la historia de España se crea en plena restauración. Recordemos, el Partido Socialista Obrero Español se funda clandestinamente en la madrileña taberna Casalabra de Madrid el 2 de mayo de 1879. La Unión General de Trabajadores, UGT, fue fundada en el Congreso Obrero de Barcelona en 1888, en plena restauración. La Confederación Nacional del Trabajo nace en el año 1910, en Barcelona, en plena restauración. La FAI nace en julio de 1927, en una playa de Valencia, como fruto de una conferencia de grupos anarquistas de España, Portugal y exiliados españoles en Francia, en plena dictadura de Primo de Rivera.
Nubes oscuras nos impiden.
Para adentrarnos en el siglo XX, uno de los más desgraciados de la historia de la humanidad, para la gente de abajo, como diría Juana Doña. Recordamos que la población española en 1900 es de 18.600.000 habitantes. Algo se va transformando. En 1920, la población analfabeta en la provincia de Jaén raya el 92% con su inseparable forma de propiedad de la tierra, el latifundismo, y la mayoría de las provincias andaluzas rozan el 50%. Sin embargo, en Álava, tierra de minifundismo, el analfabetismo era del 21%. No lo olvidemos, el analfabetismo va unido a la oralidad y esta al poder del púlpito y el confesionario, es decir, el mensaje no escrito, la palabra, como única base controlada por la Iglesia, cuna del saber y del conocimiento, el púlpito, transmisión del discurso, y el confesionario, obligación del discurso. Amén.
Perdónale, Señor.
Andaluces de Jaén, aceite menos altivo, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no los levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a...
Capítulo 3, donde se habla de la Segunda República de 1931 y el contrapunto de la Iglesia Católica desde 1931 a 1939. De todas formas, recordemos que en 1930 solamente los duques de Alba, Medinaceli, Fernán Núñez, Peñaranda, Vistahermosa, Anón y el Infantado, el conde de Romanones y los marqueses de Comillas y La Romana poseían 700.000 hectáreas de cultivo y muchas más, a la vez que no daban ningún uso y que eran tierras yermas. El 14 de abril de 1931 ya sabemos cómo llegan al poder los partidos republicanos. Pero, ¿qué va a pasar con la Iglesia Católica, enemiga del republicanismo y del movimiento obrero y campesino, compañera del caciquismo y defensora a ultranza de sus privilegios? Ahora, de nuevo le toca luchar por ellos mismos, por sus privilegios asentados desde la Constitución del 76. De nuevo llegó el enemigo. ¿Cómo actuar contra esa libertad de culto republicana y detestable, ese movimiento y acción del gobierno republicano de alfabetización? ¿Qué va a ocurrir con la oralidad del púlpito y del confesionario, con las propiedades y el presupuesto del culto y clero? ¿Qué nos va a pasar con el sufragio universal masculino y esas sufragistas luchando por el voto de la mujer, de cualquier mujer? ¿Qué van a hacer los párrocos y los amos de los latifundios, tierras y personas de Jaén con los jornaleros y jornaleras votando y aprendiendo a leer y escribir con la barraca de los republicanos? ¿A dónde van a ir a parar el púlpito y el confesionario donde el castigo divino campa a sus anchas si se forma parte de una huelga general revolucionaria sin miedo y sin demora? ¿Qué va a hacer la Santa Sede con la católica España? Pues la Santa Sede, como buena organización de poder supranacional, tiene su estrategia. Abiertos los contactos, el gobierno provisional con el nuncio de su santidad Federico Tedeschini, hasta que no se aprobara la Constitución, le asegura que se respetará el concordato de 1851, a cambio de que la Iglesia acatara el nuevo régimen. ¡Ay, esa toma y daca entre los poderes fácticos! Y el nuncio transmite el deseo de la Santa Sede de que recomendasen a los sacerdotes, a los religiosos, a los fieles de su diócesis, que respetasen los poderes constituidos y obedeciesen a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común. Pero un sector muy numeroso del episcopado está compuesto por obispos integristas, muchos nombrados durante la dictadura de Primo de Rivera, que consideraban a la República como una desgracia, como su desgracia. Aclaración. El episcopado católico está formado por prelados, que son ministros consagrados que reciben el sacramento del orden sacerdotal, siendo considerados los sucesores de los 12 apóstoles, exceptuando el Papa, que posee jurisdicción universal y suprema sobre toda la Iglesia católica. Los prelados pueden tener jurisdicción ordinaria sobre sus respectivas circunscripciones eclesiásticas llamadas diócesis. Vamos, que son como notarios. Si no, véase el poder de inmatricular bienes de la España actual. La cabeza visible de este grupo es el cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que ya se había manifestado claramente contrario a la República, antes y durante la campaña de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, afirmando que la República era obra de los enemigos de la Iglesia y del bien social, por lo que estaba justificado la formación de un frente unido en defensa de la monarquía y de la Iglesia católica. En su primera intervención desde el púlpito, recordemos el poder de la transmisión oral, después del 14 de abril se refirió a la República como castigo divino. Y ahí queda eso. Comprensible desde su posición de defensa de sus privilegios y del terror a perder el poder sobre el camino de las almas y los cuerpos de los españoles, convertidos ahora en republicanos que habrían de refrendar en la Constitución de 1932, que dice así: la separación de la Iglesia y el Estado, poniendo así fin a 100 años de confesionalidad del Estado; privar a la Iglesia de la hegemonía de la educación, el matrimonio civil, divorcio, secularización de los cementerios, supresión del presupuesto de culto y clero, disolución de las órdenes religiosas y especialmente los jesuitas, y la nacionalización de sus bienes, sustituyendo los colegios que regentaban por una escuela única y laica. ¿Qué ironías tiene la Iglesia? ¿Qué ironía y qué contradicciones alguno de sus miembros? En mi colegio de monjas, donde estudié el bachillerato, las de la Compañía de María, que eran amigas de los jesuitas, nos ponían en el cineclub películas de Ingmar Bergman. Si mi padre lo hubiera sabido, y los jesuitas nos daban talleres de información sexual. Amén. En un análisis de la sexta columna del día 26 de marzo de 2021, un representante de asociaciones contra el poder de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica actual afirma este principio. Todos los templos, con sus edificios anexos, los palacios episcopales, las casas rectorales, los seminarios, los monasterios y demás edificios destinados al servicio del culto católico, con sus bienes muebles, imágenes y ornamentos, etcétera, deberían pasar a ser propiedad pública nacional, aunque siguiendo destinado al mismo fin religioso del culto católico. Justamente lo que ya se había perfilado como la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas en 1931. En fin, como se ve, estamos en la actualidad con 90 años de retraso. Además, se mandó que las órdenes y congregaciones religiosas no pudieran poseer ni por sí ni por persona interpuesta más bienes que los que previa justificación se destinasen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus bienes privativos, debiendo enviar cada 3 años al Ministerio de Justicia un estado auténtico de sus ingresos y gastos normales. Estas disposiciones colmaron la paciencia del episcopado, que en declaración colectiva afirmaba que por dicha ley aparecía la Iglesia Católica limitada y maltratada en lo que constituyen centros vitales de sus derechos y actuaciones. Pronto llegaría el golpe de Estado de la rebelión, 18 de julio del 36, para solucionar, entre otras cuestiones, los graves problemas de la institución y empresa Iglesia Católica.
Gracias, Señor, por llenarme de amor cuando yo lo necesito. Gracias, Señor, por estar junto a mí. Tú eres mi mejor amigo. Porque aunque yo te ofendo, me sigues amando. Porque por tu misericordia siempre perdono.
Palabra de Dios. Es la mujer, en efecto, un ser dotado de tan sublimes cualidades y circunstancias que llegaría a ser un monstruo si no fuese profundamente religiosa. La parte inmensa que tuvo la mujer en la ruina del género humano, prestando dócil oído a las sugerencias del ángel de la mentira y de la muerte, oblígala a mostrarse como corredentora, haciendo guerra sin tregua al espíritu rebelde y a todas sus obras durante este convulsivo periodo de luchas y pruebas que se llama vida. Pesa además sobre la mujer una deuda inmensa de gratitud al cristianismo, que ante el marido y los hijos le ha devuelto su dignidad, redimiéndola de la esclavitud y abyección en que se hallaba y elevándola a la categoría de señora de su casa, donde antes no era sino un mueble, una mercancía o una bestia de carga. Se reincide en una interesada manipulación del complejo de culpa asociado a todas las mujeres desde los orígenes como pago al pecado original, que se convierte en un estigma femenino por antonomasia. Este mensaje culpabilizador ha sido esgrimido por la Iglesia, que de esta manera abandera un mensaje liberador para la mujer. Y aquí el gran debate, el gran tema, el voto de la mujer. Hay que contar que Margarita Nelkel del PSOE y Victoria Kent del Partido Republicano Radical Socialista comparten una oposición pública sobre el voto de la mujer. Y sus razones tienen, según hemos oído, esa opinión de la Iglesia sobre la mujer culpable y redimida por la Iglesia. Afortunadamente, el sufragio se aprobó con 160 votos a favor frente a 121 en contra. Cabe destacar que aunque la Cámara estaba compuesta por 470 diputados, solo votaron 282. Y atención a este dato. La edad para ejercer el voto pasó de los 21 a los 23 años para hombres y mujeres. ¿Maniobras orquestales en la oscuridad a 21 de noviembre de 1933? Es la pregunta. Tengamos en cuenta que España tiene una población de 23 millones de habitantes, un 51% de mujeres y un 48% de hombres. ¿Cuántos hombres y mujeres de 21 a 23 años se quedaron sin votar en la Segunda República? Esa es la reflexión.
Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran.
Capítulo cuarto. Donde se habla de la difícil consideración de la quema de conventos y cómo tratar este tema que quema. Porque la quema de iglesias es el gran argumento recurrente utilizado por los conservadores y nacionalcatólicos españoles para atacar a la Segunda República y acelerar el golpe de Estado. Y hay que contar que la quema de iglesias no comienza con la Segunda República. Veamos. Uno de los primeros ataques que se hicieron contra la Iglesia por parte de los liberales fue el asalto en 1820, tras el levantamiento de Rafael de Riego, de las cárceles de la Inquisición. Este ataque se produjo por el malestar que había provocado en el pueblo, por un lado, el boicot de la Iglesia a las Cortes de Cádiz y a la conspiración para la vuelta del absolutismo. Por el otro lado, por la publicación en 1817 de una relación de los represaliados de la Inquisición por parte del exiliado Juan Antonio Llorente, quien fue canónico de Toledo y es secretario de la Inquisición durante el reinado de Fernando VII. Por tanto, el primer asalto a templos y edificios religiosos lo encabezan los absolutistas en julio de 1822, tras la sublevación de la Guardia Real en Madrid en contra de la monarquía parlamentaria. partidas antigubernamentales dirigidas en gran parte por clérigos absolutistas, asaltan edificios religiosos para ejecutar a los clérigos liberales. La primera gran quema de iglesias comienza tras la muerte de Fernando VII y el inicio de la Primera Guerra Carlista, primero con la matanza de frailes de 1834 y después en los motines anticlericales de 1835. Los motivos de estos levantamientos fueron la respuesta del pueblo a la represión dirigida por la Iglesia contra los liberales, partidarios de la monarquía parlamentaria. Represión que se inicia en 1814 con la vuelta del absolutismo y que se extiende a lo largo de la década ominosa, con ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones y vejaciones públicas a la oposición política, pero también desencadena estos levantamientos el apoyo de la Iglesia a los carlistas en contra del gobierno de España. Por tanto, los asesinatos de sacerdotes no son exclusivos de los movimientos progresistas de la sociedad. Recordemos que también durante la Semana Trágica de Barcelona, en 1909, dirigentes del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux encabezan asalto a conventos y edificios religiosos. Y aclarar que los ataques de la Iglesia tienen un fuerte componente político. Así lo reflexionó la Iglesia durante la guerra contra la ocupación francesa en 1808, en la que se debatió si era más importante la cuestión religiosa o la cuestión política al hablar de los clérigos afrancesados. Finalmente, la cuestión se saldó con la implicación de la Iglesia en la política, iniciando la represión contra los afrancesados, como atestigua la ejecución de los sacerdotes Juan Duro y Cándido Mendíbil, arrastrados por caballos hasta la muerte, y el exilio de casi 200 sacerdotes a Francia tras el inicio de la Guerra de la Independencia. Y recordemos que hoy, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntó al bloque de la izquierda en la Asamblea de Madrid si tras la exhumación de Franco volverían a arder iglesias como en el 36. Una afirmación fuera de tono que quizá pueda explicar su asesor de comunicación Miguel Ángel Rodríguez, conocido por unas polémicas declaraciones que ya le han costado condenas por injurias. Lejos de entender esta afirmación como un desliz, Ignacio García Aguado, su vicepresidente y portavoz de Ciudadanos, decidió echarle un capote, reconvirtiendo esta afirmación en una defensa de la democracia frente a la tiranía. Esto quedaría en nada, si no fuera porque la quema de iglesias es un argumento recurrente utilizado por los conservadores y nacionalcatólicos españoles para atacar al progresismo. Y sepamos también que el franquismo también represalió a sacerdotes. No solo hay que tener en cuenta la represión contra los curas vascos durante la guerra, que atestigua un telegrama papal de 1933 protestando por estos hechos, sino también la existencia de la cárcel concordataria de Zamora, donde fueron procesados durante el franquismo alrededor de 100 religiosos, que ahora están sumados a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que instruye la juez María Servini de Cubría. Bien, terminamos con la información para contar, en verdad, la quema de conventos de 1931. Son los hechos contra edificios e instituciones de la Iglesia ocurridos entre el 10 y el 13 de mayo del 31. Tuvieron lugar en Madrid y en varias ciudades andaluzas: Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz, Jerez de la Frontera, Sanlúcar, Algeciras, donde ardieron todos los templos, Murcia y Alicante. Y hay que constar, porque todo tiene relación, la fuerte conflictividad social y la crisis económica como consecuencia de la llegada a España de la crisis económica mundial tras el crash del 29 de la Bolsa de Nueva York, y que golpea muy fuerte Andalucía incluso antes de la República. Por ejemplo, en Málaga, en el año 30, hubo un intento de incendio del Palacio Arzobispal. Según el historiador Manuel Álvarez Tardío, especializado en estudios sobre el anticlericalismo en España, entre febrero y junio de 1936 se produjeron 957 actos de violencia en contra del clero, entre edificios incendiados o asaltados, atentados contra edificios y agresiones a personal religioso. Sin embargo, el historiador Eduardo González Calleja, especializado en violencia política en la edad contemporánea, nos cuenta que entre el 31 y el 36 se produjeron 2.629 asesinatos, de los cuales 1.550 fueron causados por fuerzas del orden y 455 eran guardias civiles y carabineros. Sin contar estos últimos, el 90% de los asesinados eran militantes de izquierda, datos que no muestran ninguna diferencia en cuanto a violencia política con el resto de países europeos en proceso de transición hacia el Estado liberal, democrático, moderno. Ante estos datos, cabe preguntarse si la Iglesia hubiera decidido mantenerse solamente en el terreno moral, cosa que, viendo la historia, nos parece bastante inviable, en lugar de convertirse en actor político. Y es precisamente esta cuestión la clave para comprender por qué se quemaron iglesias en España a lo largo de los dos últimos siglos. Y es que es imposible comprender este sentimiento sino como una respuesta al poder de la Iglesia y la represión que ejerció contra el pueblo cada vez que tuvo ocasión, la última de ellas tras la aprobación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, que inició la represión del régimen franquista. Ya sabemos que este debate ha hecho correr ríos de tinta y de sangre, por lo que todos sabemos que después vino. Un último dato, no lo olvidemos. Franco culpó a los comunistas del bombardeo de Guernica. Hitler culpó a los comunistas del incendio del Reichstag.
Es que ya se acaba el día, si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto.
Hemos empezado este programa nombrando a los obispos políticos españoles durante la Segunda República. Pero hay uno muy especial. La retirada de los crucifijos de las aulas donde hubiera alumnos que no querían recibir enseñanza religiosa y, sobre todo, el decreto del 22 de mayo asegurando que no era legal legislar sobre libertad de cultos o enseñanza religiosa en las escuelas sin tener en cuenta el concordato de 1851, o sea, 80 años después. Y ese personaje es el cardenal Segura. Desde el Vaticano, donde se hallaba, en Pastoral de Mayo del 31, habla de la penosísima impresión que había producido a los obispos las disposiciones gubernativas y todos los agravios que había padecido la Iglesia hasta esos momentos y, sobre todo, la no aceptación de la desaparición de la enseñanza religiosa en la escuela pública. Por cierto, tema de gran actualidad. el gobierno provisional expresó su deseo ante la Santa Sede de que el cardenal no regresara a España y que fuera destituido de su sede en Toledo. Este vuelve y es detenido por el gobierno de Guadalajara y expulsado de España. Atención, al día siguiente se celebra en la Plaza de Toros de Pamplona un gran mitin católico para protestar por la expulsión del cardenal. Ya están en marcha los requetés. Y este es el remate de los obispos. Os lo voy a contar. El caso Echeguren. El 17 de agosto, entre la documentación incautada al vicario de Vitoria, Justo Echeguren, que había sido detenido 3 días antes en la frontera hispano-francesa por la policía, se encontraron unas instrucciones del cardenal Segura a todas las diócesis en las que se facultaba a los obispos a vender bienes eclesiásticos en caso de necesidad. Pero lo más grave era que a tal circular acompañaba un dictamen del abogado Rafael Martín Lázaro, firmado en fecha tan temprana como el 8 de mayo de 1931, que aconsejaba la transferencia por parte de la Iglesia de sus bienes inmuebles a seglares y la colocación de bienes muebles en títulos de deuda extranjeros, es decir, invitaba a la fuga de capitales, todo ello para eludir una posible expropiación por parte del Estado. La respuesta inmediata del gobierno provisional, después de descartar la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, fue la publicación el 20 de agosto de un decreto en el que se suspendían las facultades de venta y enajenación de los bienes y derechos de todo tipo de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas. En el preámbulo se intentó suavizar la medida, haciendo referencia a los esfuerzos notorios que habían realizado elementos destacados de la Iglesia española para mantener su lealtad al nuevo régimen, aludiendo así al sector conciliador, encabezado por el cardenal Francisco Vidal y Barraquer, y el nuncio frente al intransigente sector integrista, encabezado por el cardenal Segura. Por otro lado, el decreto fue acompañado por la suspensión de una decena de periódicos católicos del País Vasco y de Navarra, que se habían significado por sus proclamas contra la República y que fueron acusados por el gobierno de hacer llamamiento a la rebelión armada contra la República. Capítulo quinto, donde se perfila el futuro de la Iglesia Católica en España y se habla de destacados miembros. En la zona rebelde, la Iglesia Católica apoyó con entusiasmo la causa nacional, calificando la guerra como una cruzada o guerra santa en defensa de la religión y otorgando así a los sublevados y a su jefe supremo, el generalísimo Franco, una legitimidad religiosa de la que carecía. José María Gil Robles, el líder del Partido Católico La Ceda, que durante las elecciones de febrero del 36 había sido apoyado por la jerarquía eclesiástica española y por el Vaticano, entregó al general Mola, unas semanas antes del golpe, 500.000 de pesetas de los fondos del partido para los primeros gastos del movimiento militar Salvador de España. la sacralización del pronunciamiento, la conversión del golpe de Estado en una cruzada o guerra santa en defensa de la religión se produjo rápidamente, lo que resultó muy oportuno para legitimar y maquillar el golpe militar, aunque no fueron los sublevados quienes solicitaron la adhesión de la Iglesia, sino que fue esta la que muy pronto se les entregó en cuerpo y alma. En Navarra, el clero no solo apoyó con entusiasmo a los sublevados, sino que muchos sacerdotes se ofrecieron para voluntarios para combatir en las columnas de requetés carlistas que se dirigían a Madrid o a Guipúzcoa. Y la sacralización se acentuó sobre todo cuando comenzaron a llegar a la zona golpista las primeras noticias de la salvaje persecución religiosa que se había desencadenado en la zona republicana, donde el golpe militar había fracasado. En su pastoral, Enrique Pla y Daniel, arzobispo primado de Toledo, presentaba la guerra como una cruzada por la religión, la patria y la civilización, dando una nueva legitimidad a la causa de los sublevados, la religiosa. Así, el generalísimo no era solo el jefe y salvador de la patria, sino también el caudillo de una nueva cruzada en defensa de la fe católica y del orden social anterior a la proclamación de la Segunda República Española. Y la quinta columna. Esta expresión se atribuye al general Emilio Mola, al referirse en una locución radiofónica de 1936 al avance de las tropas golpistas hacia Madrid. El general mencionó que mientras bajo su mando, cuatro columnas se dirigían hacia la capital, una que avanzaba desde Toledo, otra por la carretera de Extremadura, otra por la sierra y otra la de Sigüenza. Pero había una quinta formada por los partidarios del golpe de Estado que dentro de la capital trabajaban clandestinamente en pro de la victoria del bando nacional. El papel de la quinta columna madrileña fue importante en los últimos momentos de la guerra. En marzo de 1939, en la iniciativa del coronel Casado contra el gobierno de Negrín. En esos momentos, la quinta columna realizó importantes tareas de información a favor de los golpistas y actuó también como enlace entre el cuartel general de Franco y la Junta de Casado para acordar la rendición del Frente Popular en la zona de Madrid. Y ahí, en la quinta columna andaba el fundador de Tachán, la Santa Mafia, alias el Opus Dei, obra de Jesús Infante que lo puedes encontrar en nuestra biblioteca de la Casa de la Memoria. El ensayo más lúcido jamás escrito sobre el poder de la Iglesia en España. José María Escrivá de Balaguer, ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1928, el 2 de octubre, según su propio testimonio, vio que Dios le pedía que difundiese en todo el mundo la llamada universal a la santidad y que abriera un nuevo camino dentro de la Iglesia. El Opus Dei, la obra de Dios, para transmitir a todos los hombres que se puedan santificar a través del trabajo. Durante la República hubo miembros del Opus Dei implicados en la política católica, como el caso del entonces estudiante Álvaro del Portillo, integrado en la Juventud Tradicionalista y en la Agrupación Escolar Tradicionalista. El propio Escrivá leía en esos años el diario tradicionalista, Siglo Futuro, debido a su amistad con el sacerdote Antonio Sanz Cerrada, redactor del mismo diario. En 1933 contaba con un grupo de estudiantes universitarios y fundó la Academia Día, en la que además de impartirse clases de Derecho y Arquitectura, se organizaban charlas de formación cristiana. En 1934 publicó un pequeño libro llamado Consideraciones Espirituales, que, ampliado durante los años siguientes, incluso durante la Guerra Civil, fue reeditado en 1939 con el título de Camino. Por aquella época, sus seguidores empezaron a llamarle el Padre. Jesús Infante afirma que fue por deseo del propio Escrivá. En el golpe de Estado del 36, José María se encuentra en Madrid. Se refugia en el consulado de Honduras y en una clínica psiquiátrica. En 1937 consigue salir de Madrid con documentación falsa. Después de una larga vida con alguno de sus seguidores por los Pirineos, pasó por el sur de Francia y se trasladó a la zona rebelde, donde podía ejercer libremente su apostolado. Terminamos con el incomparable listado de ministros de Franco, miembros del Opus Dei. 1957, Mariano Navarro Rubio, Hacienda. Alberto Ullastres, Comercio. 1962, Mariano Navarro Rubio, Hacienda. Alberto Ullastres, Comercio. Gregorio López Bravo, Industria. 1965, Juan José Espinosa, Hacienda. Faustino García Moncó, Comercio. Gregorio López Bravo, Industria. Laureano López Rodó, Plan de Desarrollo. 1969, Gregorio López Bravo, Asuntos Exteriores. Vicente Mortes, Vivienda. Laureano López Rodó, Plan de Desarrollo. 1973, Laureano López Rodó, Asuntos Exteriores. 1975, Fernando Herrero Tejedor, Movimiento. Y el gran heredero, Luis Carrero Blanco.
Serpientes de mar, concierto maray de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.
Hasta las tapias de los cementerios católicos marchan sacas de mujeres y hombres, asesinados, republicanos, con la bendición de ellos, de dos en dos, de cuatro en cuatro, de doce en doce, como los pobres, como las moscas, mueren solos. Sin justicia, sin verdad, sin reparación.
Una paloma y la enveneno de mi bien.
La mato y apareció.
mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.